Lester fue secuestrado por las fuerzas nicaragüenses el 5 de julio de 2021. Pasó 584 días en Chipote. Es una de las cárceles más temibles de Hispanoamérica. Casi 2 años de torturas, vejaciones, hasta que hace prácticamente un año fue desterrado y despojado de su nacionalidad junto a otros 221 presos políticos. La prueba que utilizaron para acusarle del delito de menoscabo a la seguridad nacional es una fotografía que tengo enfrente. Y me gustaría, para empezar, Lester, que tú me la describieses. Lester Alemán, buenos días.
Buenos días.
Aquí está la
Gracias,
foto.
Alberto. Tengo una fotografía a los 10 años en Disneyland. Un juego, un replay que tengo detrás. Exactamente la primera vez que conocí este parque de atracción. Esta fue la primera prueba utilizada en el juicio que aceptó la jueza y que la fiscalía presentó porque la encuentran en mi casa, en una retratera.
Pero a ti te dicen que esta es la prueba de tu iniciación en el entrenamiento que te dio la CIA.
Esa es la evidencia que ellos tienen fehaciente de que la CIA a los 10 años inicia mi preparación.
A los 10
A
años.
los 10 años, pero el escenario que buscaron para la preparación, imagínate, fue Disney.
Esther, hay una fecha que explica todo lo que esta foto no puede explicar. El 16 de mayo del año 2018. Aquel día, por primera vez en décadas, el presidente Daniel Ortega se reúne con la oposición para debatir el rumbo del país, un país sumido en una dictadura en la que mueren opositores, se persigue a los disidentes. Dentro de esa sala estabas tú, y para que la gente entienda por qué estás aquí, por qué fuiste secuestrado, torturado, tiene que escuchar esto.
Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Un mes, usted ha desbaratado el país, Somoza le costó muchos años. Nosotros conocemos la historia. Hoy seguimos sometidos, hoy seguimos marginados, hoy estamos siendo maltratados. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo.
Yo no sé si tú en ese momento sabías que estas palabras iban a cambiar tu vida. Sé que has visto muy pocas veces este vídeo. También sé que el mes de abril del 18 fue muy duro para ti, para tus compañeros universitarios o para los nicaragüenses. ¿Por qué te levantas y dices estas palabras?
Creo que es como la sexta vez que escucho y veo este vídeo. Y creo que levantar y aprovechar y alzar la voz frente a lo que era improbable, era aprovechar la oportunidad para desahogar 17 años de rezago, de clamor de un pueblo que no es escuchado y sobre todo de poder compartir al mundo la realidad de un nicaragüense. El nicaragüense no tiene ningún sistema de canalizar todas sus necesidades con los que se suponen representarle, porque es que Ortega construyó una muralla alrededor de él. Desafortunadamente, por estos aires, en España, se romantiza aún con una revolución que puede haberse defraudado o que nunca existió. Pero esto no es la derecha queriendo quitar a la izquierda resistiéndose de la derecha. No, eso es una mística. Aquí es una ciudadanía que se sublevó para demandar exactamente el cese al fuego, porque disparó sin reparar que por enfrente tenía jóvenes sin ningún arma.
Murieron 55 amigos tuyos, universitarios.
Cuando estoy en el diálogo, 68.
68.
En 24 días. 28 días, perdón, que es la fecha que yo menciono. 28 días, 68 personas. Y en un total, 365 personas. Todas no mayores a 30 años.
En ese momento empiezas a ser perseguido, amenazado, y te ves obligado a exiliarte a Florida con tu madre. Pero tú solo vuelves un año después. ¿Por qué?
Consideré que mi momento fuera de Nicaragua había llegado a su límite, había agotado todos los espacios de advocacy internacional, visibilizando la crisis, sobre todo aclarando un poco que el país no está normal como hoy no lo está, y yo consideré de que era el momento de regresar, aún sabiendo todas las consecuencias. En ese momento yo te puedo decir que ese regreso sí lo hice consciente. Cuando me dispuse a hablarle a Ortega y enfrentarlo, el careo no estaba consciente de qué iba a significar. Y creo que ese fue el valor extra de esa intervención.
O sea, tú vuelves sabiendo que te van a detener.
o matar.
...5 de julio del 21... te detienen, llaman a la puerta de tu casa, te agarran del pelo, te meten en un furgón, y supongo que ese camino es uno de los momentos en los que de verdad te das cuenta de tu nueva realidad. Descríbeme el camino, el momento.
Estoy en casa, de repente van a botar la puerta. Eran alrededor de 10 camionetas, cada una de ellas con 10 oficiales. Las pude contar. Mi madre intenta abrir el portón, yo lo abro y en ese momento pongo mis manos hacia adelante y me tiran al suelo. Comienzan a golpearme, las patadas, y me meten en el furgón, una camioneta cerrada que le llamamos en Nicaragua. Comenzaron los golpes en el pecho y en la parte trasera de la cabeza. Golpe en el pecho y en la parte trasera de la cabeza. En un momento me toman por el tupido, el copete. Yo utilizo copete de peinado. Uh-huh. Me toman por allí y el que va dirigiendo la misión es un alto comisionado de la Policía Nacional y me dice, saca su móvil, inicia a grabar y me dice, repetime lo que le dijiste a mi jefe. Tené 3 puntos suspensivos, una obscenidad para decírmelo a mí. Inician los golpes. Uh-huh. Inician los golpes. Uh-huh. Aquel trayecto fue más de 40 minutos porque le dice al chofer, hazle el camino más largo a este hijo de... Y los golpes seguían y seguían, pecho y la cabeza, pecho y cabeza, pecho y cabeza, pecho y cabeza, porque llevaba un custodio aquí, otro custodio acá, ambos tapados, y solo lo que hacían era golpear, mientras él indicaba evidentemente en qué momento debían parar, porque él quería hablar. Uh-huh. No era porque a mí me doliese, uh-huh, sino porque él quería hablarme. Y yo le prestara atención. Uh-huh. Luego me inclinaban hacia adelante y me golpeaban contra el asiento en el que él iba.
Uh-huh. Soy Alejandra Mendoza, una niña de 8 años que sufre la ausencia de su padre. Hace más de 460 días me lo quitaron y no me han permitido ni siquiera enviarle un dibujo. Lloro todos los días porque extraño ver su carita, darle un abrazo y jugar con él. Te amo, papi. Sos mi héroe.
¿Quién acabamos de escuchar? ¿Cómo es tu primera noche en la cárcel?
Compartí celda con Miguel Mendoza, un cronista deportivo. Cuando yo llego, Alberto, estaban los altos mandos de la policía y parecía que habían recibido el premio de su carrera. Había llegado la persona que más buscaban. Apenas con 23 años de edad. Entré. Evidentemente, lo primero era una humillación total al pedirme que me desvistiera frente a ellos. Supuestamente me iban a revisar para que no dijeran que yo había entrado con algún golpe y tal. Cuando ya me están preparando, me mandan a un interrogatorio donde las preguntas más rebuscadas eran cuáles eran mis gustos personales. Ahí iniciaron, presentándose como muy joviales. La segunda pregunta fue, ¿sabes lo que ha hecho? Y le dije, no, yo estoy aquí siendo inocente. Bueno, entonces me dice, lo mínimo que te merece es estar colgado los testículos en este momento y que me contestes.
Dios santo.
Porque lo que sí te voy a garantizar, me dice el capitán que me entrevista por primera vez, es que el comandante Daniel Ortega te ha perdonado la vida y tenés que estarle agradecido toda tu vida.
Tú te conviertes, en ese momento ya eras un símbolo de la oposición, y lo sigue siendo, para Nicaragua. ¿Pero en qué condiciones te tenían en esa cárcel?
Y que desafortunadamente, hombre, hacer ese viaje al pasado trae tantas emociones, porque a lo inmediato paso a una celda 2x2 metros cuadrados, 24 horas de luz artificial permanente a muy baja altura, 6 paredes, porque tenía pared por encima y pared por abajo, era completamente sellada, era una cárcel de tortura, el Chipote. Había únicamente una ventanilla donde me pasaban la comida, pero yo hacía mis necesidades dentro de la celda en un agujero. Había una paja, una llave, que era donde yo cogí el agua con una botella cortada por la mitad y me echaba en el cuerpo y así me bañaba. No recibía mis medicamentos, a pesar de que tenía problemas de reflujo, y dormía en una plancha de cemento. En esta plancha de cemento me pasaron una supuesta colchoneta que medía no más que una pulgada y no era
no era más que completa, me llegaba casi a la cintura. Entonces lo que hacía era recogerme un poco el cuerpo y ponerme la mano por debajo de la cabeza y así sentir que tenía un poco de altura para dormir por el tema del reflujo. Por 90 días no tuve champú, no tuve pasta dental, no vi a mi madre, no pude comer bien porque no nos daban evidentemente la comida completa.
Estabas tan delgado que al darte la vuelta en la cama tus rodillas chocaban.
Chocaban, así es. Yo lo he relatado de esa manera, Alberto. ¿Puedo saber lo que es que un hueso choque con otro hueso? Mi madre, después de 92 días, que me permiten verla por media hora, por disposición de Rosario Murillo, vicepresidente y también esposa de Daniel Ortega, creyéndose la magnánima, pude ver a mi madre y mi madre se sorprende por la peor versión de mí. Mis uñas estaban irreconocibles. Eran 90 días donde yo no tenía ningún tipo de aseo. Y de repente me pregunta estas tres cosas. ¿Cómo te llamas? Le respondo, Lester. ¿Cómo me llamo yo? Lesbia. ¿Qué día es hoy? Y le respondo, 8 de septiembre. Y me dice, está bien. Me pide que me levante la camisa, que me quite un poco el pantalón porque ella me va a revisar si me han golpeado. Ella lo único que vio es cómo el hematoma que se había hecho en el pecho se iba reduciendo ya. Parecía un lunar. Evidentemente los golpes de la cabeza no se veían. Pero fue tan evidente que cuando yo entro, y hay distintas pruebas y evidencias de eso, cuando yo entro a ver a mi madre, yo ya voy falseando mi pierna derecha. Yo perdí la movilidad de mi pierna derecha. Y entré siendo uno de 23 años y salí de la cárcel con hipertensión, problemas cardíacos y mi problema en la pierna porque como método de tortura me inyectaban corticoides.
Lester, yo me he encontrado, bueno, estamos hablando con Lester Alemán. Lester es un símbolo en la oposición nicaragüense porque se levantó y alzó la voz ante Daniel Ortega y desde entonces fue perseguido, torturado, retenido en una cárcel durante 584 días. Me he encontrado con muchos testimonios, Lester, de gente que coincide contigo y que dicen que Chipote parecía diseñada para causaros problemas mentales. ¿Y quién es Napoleón o quién fue Napoleón?
Napoleón fue mi amigo imaginario. Estuve en una celda solo y vi que había una mancha como de cemento y le puse por nombre Napoleón. Para poder hablar con él todos los días, porque me prohibieron hablar, cantar y rezar. No podía hacer nada más que guardar silencio por todos esos días que has leído. Es decir, casi 2 años en los que mi única resistencia era estar convencido de que amaba a mi madre, luchaba por ese país que tanto amo, que es mi Nicaragua, y tercero, porque tenía siempre en mi mente estar diseñando mi tesis doctoral. Entonces yo decía, yo voy a salir de aquí a continuar mis estudios, donde sea. Pero diseñando una tesis que vos no te podés imaginar, eso no tenía forma, evidentemente. Era con lo que yo había leído, con lo que yo creía conveniente. Pero era una de las cosas que hacía que mi mente se ejercitara. Y evidentemente todo eso lo sabe Napoleón. Napoleón desafortunadamente no fue encarcelado, ha quedado ahí en el Chipote. Porque sí, el Chipote es una cárcel que se diseñó para volverte loco. Tuve de compañero de celda Roger Reyes, que olvidó el nombre de sus hijas. Olvidó el rostro de sus hijas. Miguel Mendoza cayó en estado de ansiedad. Muchos vivían, muchos tomaban ansiolíticos para poder controlarse. Y sobre todo, llegó a un momento donde yo compartí celda con un ex embajador del gobierno de Ortega en los años 80, pero de la edad de 80 años en este momento. Él estuvo conmigo preso. Y cuando llegó Parrales, su apellido. Cuando llega Parrales, yo me sentí un poco confortado porque era una persona que también venía a ver, pero me sentía muy, muy dolido porque era una persona que con costo podía sostenerse. Claro. Un anciano de 80 años. Claro. Y recuerdo que, y es una de las anécdotas que guardo, es que Parrales siempre me fue perspicaz en el momento de que él quería suicidarse.
¿Tú esperabas tu muerte?
cuando nos excarcelan el 9 de febrero, era la madrugada, yo estaba dormido, llegó el alto dirigente del Chipote, comisionado Victoriano Ruiz. Me dice: alemán, vístase. Cuando salimos, salimos esposados de pies y manos. Y cuando vamos por el pasillo, solo me imaginé, nos van a fusilar. Todos íbamos en fila. Era la primera vez que nos veíamos los rostros. Aunque yo sabía que personas que yo conocía de la oposición, liderazgo, muchos antes que yo soy un aparecido de 2018 y me catalogo como tal y no me da vergüenza. Estábamos allí, ahí habían dirigentes de bancos, ahí habían jefes gremiales de las patronales de la empresa privada, habían ex embajadores, habían cancilleres, habían periodistas, habíamos estudiantes, habíamos campesinos. Es decir, Ortega se ensañó con los liderazgos de oposición, los más visibles, para borrarnos de la faz completamente.
Es que, de hecho, yo no he podido encontrar un número de cuántos exiliados y cuántos presos políticos hay en Nicaragua.
Según el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de las Naciones Unidas, casi el millón.
Casi un millón de exiliados.
Desde el año 2018 hasta noviembre del 2023.
¿Y hay futuro, hay esperanza para Nicaragua?
Sí, Alberto. Sí, siempre y cuando un nicaragüense esté visibilizando la crisis, hay futuro. Y te dejo estos datos.
Sí.
121 personas presas políticas actualmente por no garantizar el más mínimo proceso a la defensa, ni mucho menos garantizarle el acceso a la salud y a la vida. ¿Sabes qué? Están sentenciando a las personas a través de una videollamada. No se presentan ante el juez ya. Es decir, el nivel de arbitrariedad es únicamente comparado al sistema norcoreano o chino en Latinoamérica. En ese pequeño país de 6.8 millones de habitantes, 1 millón ha tenido que ser orillado al exilio, forzado. 121 presos políticos actualmente, de ellos 19 mujeres, pasando torturas con el tema del agua, el tema de su alimentación y visitas. Eso, y sobre todo, súmale a eso, el olvido muchas veces de la comunidad internacional. Particularmente 365 vidas arrebatadas. El menor, 3 meses. Esa es la edad que tenía Taylor, que iba en los brazos de su padre huyendo de que la policía venía persiguiendo a manifestantes, y él salía de su casa, corrió de una casa a otra y el niño recibió el disparo de bala de una AK-47. Es un rifle militar. Es decir, el nivel de crudeza con el que Ortega asesinó a la población civil en Nicaragua no tiene precedentes.
¿Qué mensaje tienes para el nicaragüense que a lo mejor te está escuchando desde allí o que va a escuchar esta entrevista? Porque tú, insisto, eres un símbolo de la oposición y ahora estás de paso en Sevilla y sé que te has encontrado con nicaragüenses que te han pedido fotos.
Sí.
Y que te han reconfortado quizás después de todo ese tiempo, pues estás empezando a volver a vivir, como quien dice. ¿Tienes algún mensaje para los que...?
Yo creo que el hecho de que hay un esfuerzo, a pesar de que estás fuera, haciendo lobby, insistiendo en medios de comunicación, que se ponga el foco en ese país muy próximo que se llama Nicaragua, es un aliciente, porque no estás dejando de luchar. Evidentemente, en este momento, la necesidad del apoyo a la comunidad internacional es determinante. Los gobiernos, a discreción de la manera más bilateral, que defienda la democracia, que defienda los derechos, que defienda la justicia, pues deben ser consecuentes. Esto debe ser condenable, porque Ortega exactamente ha convertido a Nicaragua en una cárcel de puertas y de cielos abiertos. Y creo que mi mensaje siempre ha sido para ese nicaragüense de que seguimos creyendo de que la vía pacífica es la solución a esta crisis. En este momento no hay ningún aliciente, porque Ortega lo que se ha ensañado es en reproducir su modelo dinástico, está encaminándose a que su hijo va a ser el sucesor, porque aquí se piensa en un comandante tras la mística revolucionaria, pero que tiene altos gustos capitalistas y que su hijo utiliza un Rolex y que utiliza un vehículo de más de $200,000 y que su hijo es el único heredero al poder y al sueño de revolución. Es ese nivel anacrónico de la historia, como ellos la están redactando, evidentemente hace que nosotros tengamos sí esperanza en medio de todo, porque así sucedió con Somoza. Pues Somoza, que fue el dictador anterior y que Ortega supuestamente iba a tumbar, se atornilló exactamente en el poder, en un modelo muy familiar. Y hoy Ortega lo hace exactamente igual o peor. Entonces, eso es lo que te trae esperanza. Al final de cuentas, quisiera darte evidencias, pasos muy concretos pero en este momento lo único que hemos estado haciendo es agotar todas las instancias internacionales para que el tema de Nicaragua no se desatienda de las agendas.
Oye, decía que te ha pillado en Sevilla de paso esta entrevista y esta llamada. ¿Has visto algún paso? ¿Has disfrutado de la Semana Santa?
Mira, siempre lo tuve como un sueño de niño y de vida. Sí, te lo digo. Pero nunca creí a los 20 y tantos años lo iba a cumplir. Y de la manera más accidentada. El sábado pude estar presenciando en la Plaza del Salvador la salida de la Burruquita. Y es una belleza. Es que es una belleza. Me estaba, evidentemente, yo soy muy, muy religioso y tal. Y estaba preparado para que en estos días también estuviésemos celebrando un poco, pero bueno, la lluvia se nos ha antepuesto. Bueno. Pero no dejamos de ir a misa.
Eso está bien. Oye, hay una cosa que hago al final de las entrevistas. Le pido a mis invitados que contesten una pregunta que deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo con nosotros Ana Roy. Ana tiene altas capacidades y nos estuvo contando cómo es la vida a través de esos ojos, ¿no? Muy interesante. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué cree que podemos hacer como sociedad para que cada vez haya más inclusión y más respeto entre nosotros?
Nunca. Lo divertido de esta especie de juego es que nadie sabe. Es decir, Ana no sabía que venía. Si tú no sabes quién va a venir mañana, ¿no? Pero normalmente siempre se encuentra relación entre la historia que me ha contado el invitado, en este caso tú, con la pregunta. Y es azar. Pero bueno, ¿qué?
Mira, yo creo que es considerar las diferencias, lo primero, ¿no? Para que exista respeto, yo tengo que considerar que yo no tengo que buscar en otro lo que yo soy, sino que tengo que reconocerle como diferente. Y a través de cada uno, de verse sus capacidades, ¿no? Y sobre todo que no todos somos buenos en todo, considerar de que podemos construir algo. Es decir, qué bonito será que cada quien puede tomar un martillo y yo puedo nada más hacer un corte para poder construir algo, ¿no? Qué aburrido sería que todos pudiéramos usar un martillo. Entonces creo que reconociendo las diferencias podríamos hacer una sociedad evidentemente más incluyente y que sobre todo con tolerancia, que tanta falta hace en Nicaragua, esa tolerancia nos ayudaría a construir una sociedad más justa.
¿Y qué pregunta le dejaste al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No sabes nada?
No sé nada, pero yo sí le consideraría preguntarle, ¿cuál podría ser el mensaje que le dejas a un joven en el que se siente que su vida se ha desplomado?
Tengo aquí un texto, Lester, con el que me gustaría terminar. Es tuyo. Y dice así: mi lugar más seguro son sus brazos, soy el centro de sus preocupaciones y a su vez quien le hace más sencillo sonreír. Una mujer de corazón curado que presumo como mi primer amor, mi reina y mi leona de tiempo completo. ¿Quién es y qué significa para ti?
Ese es un texto para Lesbia Alfaro, mi madre. Yo soy Lester porque ella es lesbia. Me demostró la fuerza. Me demostró que por casi 2 años le demostró a un país también de dónde venía. Y la gente se preguntaba, ¿por qué Lester hizo eso con Ortega? Pero fue hasta el día que escucharon hablar a mi madre que supieron de dónde venía. Y no la puedo describir mejor que una leona de tiempo completo. Porque se aferró a mi libertad. Se aferró yendo todos los días, por 2 años, luchando por mí. Y a pesar que la amenazaban, nunca cayó. Nunca cayó. Y siempre pudo decir, Lester es inocente. No hubiese sido sin mi madre. Y no soy sin mi madre.
Lester Alemán, muchas gracias.
Gracias. Did I can wrap
up in? You got a hold of me now. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua Uni. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua.